Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Antes les doy un apunte. Esta tarde, a las 6 de la tarde, el candidato de UPN a la presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha convocado una rueda de prensa para valorar la convocatoria de elecciones generales que ha realizado hoy Pedro Sánchez. Hoy, a las 6 de la tarde, hablará Esparza, Javier Esparza, sobre esa convocatoria de elecciones generales. Se lo contaremos también aquí, en COPE Navarra. Vamos a hablar ahora con la Universidad de Navarra, con Dámaso Izquierdo, sobre mensajes de odio, sobre fake news. Vamos a ver por dónde tenemos que estar atentos, porque me da la sensación que a veces ponemos el foco en unas cosas que nos parecen trascendentales y a lo mejor también habría que poner el foco en otros lugares. Dámaso Izquierdo es investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Navarra. Dámaso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Da la sensación que ponemos, ¿verdad?, muchas veces el foco en los discursos de odio explícitos, pero no ponemos quizás el foco en otros mensajes que, siendo más subliminales, pueden llegar a ser más peligrosos.
Efectivamente. Cuando hablamos de discurso de odio siempre pensamos en los casos más extremos, más obvios. Para, por ejemplo, cuando hablábamos de todo lo que había ocurrido con Vinicius, insultos que eran muy evidentes, ¿no? Al final estamos hablando de casos muy, muy evidentes, ¿no? En general, pocas personas pueden justificar semejantes insultos. Pero, claro, cuando hablamos de un concepto como el de discurso de odio, hay todo un espectro de posibilidades que van desde luego los casos más explícitos, más claros, hasta muchos otros que pueden pasar más desapercibidos, pero que contribuyen de manera directa a que determinados mensajes de odio vayan calando en la sociedad y que a fin de cuentas pueden terminar en cierta manera, por decirlo de alguna manera, radicalizando a un usuario de una red social que en principio no, bueno, pues era un usuario normal, ¿no?
Que no tienen necesariamente por qué ser por raza o por color o por situación social, sino quizás también por ejemplo, por cuestiones ideológicas.
Sí, por supuesto, ¿no? Porque también esa es una cuestión fundamental, ¿no? Cuando hablamos de discurso de odio, evidentemente hay una serie de grupos sociales que suelen ser de manera más habitual objetivo del discurso de odio, pero en muchas ocasiones también es muy difícil establecer límites respecto a qué tipo de agresiones verbales son discurso de odio y cuáles no, porque en muchas ocasiones pues encontramos agresividad verbal que tiene que ver con simplemente una disputa entre dos personas o con diferentes personas, pero otras veces se trata de tiene otro componente, ¿no?, que tiene que ver con la pertenencia a un grupo de cualquiera, ¿no? Antes hablamos de lo ideológico, en muchas ocasiones es difícil establecer la distinción lo que podría entenderse como discurso de odio y lo que no, ¿no? Porque a veces puede que haya un determinado una determinada figura política que pueda causar rechazo a una persona en un momento determinado, pero eso es una situación muy diferente a la que se produce cuando claramente el rechazo viene exclusivamente por la pertenencia a un partido político, por la defensa de una serie de ideas y nada más que por eso. Entonces, a veces es muy difícil, no podemos entrar en la cabeza de esa persona para saber qué es lo que está influyendo más, ¿no?, en esa agresividad verbal. Pero desde luego tenemos que ser conscientes de que hay más posibilidades. No solo hablamos, por supuesto, hay discurso de odio xenófobo, hay discurso de odio dirigido a determinados grupos sociales que suelen ser más visibles cuando hablamos en investigaciones sobre discurso de odio, pero también lo hay en el ámbito ideológico, por supuesto.
¿Las redes sociales han magnificado este tipo de actuaciones de...? ¿Lo ha magnificado, lo ha provocado, lo ha alentado o simplemente ya estaba ahí y lo único que ha hecho es que nos demos cuenta?
Sí, creo que es 50%. Realmente la pregunta se responde con las dos respuestas, ¿no? Porque por un lado es verdad que a veces culpamos a las redes sociales de algo que en realidad estaba latente, que simplemente no era tan evidente, porque a veces muchos de esos comentarios no trascendían, ocurrían de forma privada, ¿no? Y no, bueno, podían ser comentarios que podía hacer alguien en casa o con sus amigos, ¿no? Que podían llamarnos la atención, ¿no? A los que podíamos estar en ese momento ahí, pero no trascendían. No permanecía esa huella. Las redes sociales lo que hacen es que todos tengamos acceso a ese tipo de comentarios. Pero por otro lado también es cierto que contribuyen, ¿no? Porque al final esos comentarios individuales que podían ocurrir en las casas de diferentes personas se están entrelazando en una red, y esas redes al final lo que hacen es retroalimentarse y hacer que, bueno, ese discurso de odio al final adquiera más fuerza, ¿no?
Ya por último, no sé si planteáis algún tipo de, desde la universidad, desde la investigación Ramón y Cajal de la Universidad de Navarra, de ICS, del Instituto Cultura y Sociedad, ¿planteáis alguna posible solución o por lo menos algunas pautas, algunos caminos que recorrer?
Sí, en realidad es un camino muy, muy largo. Cuando hablamos de un concepto tan complejo como el discurso de odio, lo principal es que haya una, desde el punto de vista de la investigación, precisamente para luchar contra un fenómeno como este, lo primero que es necesario es la colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas, porque quizás este es el punto fundamental, ¿no? Discurso de odio podemos abordar desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de la lingüística, desde el ámbito de los medios de comunicación, desde el ámbito de la sociología. Y en muchas ocasiones lo que ocurre es que se está produciendo mucha investigación desde cada una de las disciplinas, pero no hay un diálogo real entre ellas. Y yo creo que, bueno, esa es la clave. Nosotros estamos trabajando en un centro, el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que precisamente promueve la investigación interdisciplinar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora mismo, ver de qué manera podemos conectar la investigación que se está realizando desde diferentes disciplinas. Dentro de una semana, de hecho, vamos a celebrar un congreso internacional precisamente con esta idea. Hemos invitado a investigadores de disciplinas muy diversas para ver de qué manera podemos trasladar, transferir nuestros conocimientos para abordar el discurso de odio.
Tendrán lugar el 6 y 7 de junio. El simposio, el
Efectivamente.
discurso del odio es la encrucijada de la agresión, la ansiedad y la resonancia. Pues Dámaso Izquierdo, investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias. Un fuerte
Sí,
abrazo.
gracias. Muchas gracias. Adiós.